Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo del Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y la primera semana de octubre del 2021 se inició el juicio contra el más viejo oficial nazi sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que concluyó en 1945. Aunque ustedes no lo crean, se inició el juicio contra Joseph Hess, a sus 100 años de edad, por su participación cuando fungió como guardia en el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín, y que sirvió como modelo para los demás campos de concentración en Europa a causa de las atrocidades que allí se cometieron. En efecto, Joseph Hess fue acusado de patrocinar y respaldar crímenes que se cometieron en ese campo de concentración, al cual acudieron 200.000 personas recluidas allí, 25.000 de las cuales murieron, ya sea por un tiro en la nuca o por ser mandados a cámaras de gas o por haber sido muertos de otras maneras crueles. A Sachsenhausen llegaron desde homosexuales, políticos opositores, combatientes de la resistencia y prisioneros de guerra. Amables oyentes, esta noticia nos recuerda los 6 millones de hebreos que murieron en el holocausto de la Alemania nazi de Hitler, y nos preguntamos por qué los judíos durante estos últimos 20 siglos han tenido que sufrir tanto. Bueno, amigos y hermanos, la Biblia, aleluya, la palabra de Dios tiene la respuesta. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 17. Allí aparecen las parábolas de las dos águilas y la vid. En el versículo 1 habla el profeta y dice: vino a mí palabra de Jehová Adonai, diciendo: hijo de hombre, propón una figura, compone una parábola a la casa de Israel, y diles: así ha dicho Jehová Adonai, Jehová el Señor, he aquí una gran águila con grandes alas y de largos miembros, cubierta de plumas de diversos colores, vino. Después veremos qué representa esta águila. Pero más abajo en el versículo 8 se dice que había una vid plantada en un buen campo, junto a muchas aguas, para que hiciese ramas y diese fruto y fuese robusta. Amados, esta vid representa al pueblo de Israel. Dice: para que diese fruto. Y es el propósito acá en el Nuevo Testamento para la iglesia del Señor. Hebreos 13:15 dice: hermanos, que fuimos redimidos para que diéramos frutos de labios que confiesen su nombre, es decir, el nombre de Cristo Jesús. Y será el propósito de Dios para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, que confesaran su nombre, que lo proclamaran a las naciones paganas de alrededor. Como el mismo Señor lo dijo en Isaías 43:21, este pueblo he creado para mi gloria, mis alabanzas publicará. Aleluya, bendito sea Jehová. Y así fue. Dios comenzó a cumplir ese propósito tan pronto los hijos de Israel, al mando de Josué, cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. Una de las primeras ciudades que iban a conquistar, Jericó, dice que el temor de Jehová había caído sobre los que estaban dentro de Jericó cuando oyeron que los israelitas estaban cerca, porque se enteraron que en el pasado el Dios de ellos había abierto el Mar Rojo, salvado a su pueblo y destruido a Faraón y todo su ejército. Así que Jericó estaba temblando de miedo. Nadie entraba ni salía, estaban todas las puertas cerradas, esa ciudad amurallada. Pero cayó, bendito sea el Señor, por las instrucciones del Señor. Luego siguió la ciudad de Hai, conquistada con algunas dificultades, y luego muchas otras ciudades de los cananitas, pueblos terribles, pecadores en extremo. La brujería, la hechicería, la adivinación, todas esas prácticas terribles, ellos incurrían en ellas. En Deuteronomio 18, 12, Dios había dicho, porque es abominación a Jehová cualquiera que practica estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios, le dijo a Israel, echa fuera a estas naciones de delante de ti. Entonces los pueblos cananitas eran como un cáncer que había que ser extirpado. Israel era el bisturí divino para extirparlo. Gloria sea su nombre. Y el nombre del Señor fue alabado grandemente en las naciones circundantes de Israel en los días de Salomón. Lastimosamente, al final de su vida, Salomón se apartó de Jehová. Amó a muchas mujeres que desviaron su corazón hacia dioses falsos. Y entonces vino la ira de Dios. Luego que murió Salomón, Dios dividió el reino, el norte de Israel y el sur Judá. Y hubo reyes buenos y también reyes malos, reyes tan malos como Manasés. Terrible, que provocaron la ira de Jehová, y entonces, sin más remedio, tuvo que venir el cautiverio. Es más, el libro de Ezequiel fue escrito a los cautivos de Israel en tierra extraña. Y el capítulo 17 que leía al principio, en el versículo 11 al 13, ahí el Señor explica la razón por la cual de la cautividad, por qué había sucedido. Y Jeremías, o más bien Ezequiel, dice aquí, verso 11 al 13, vino a mi palabra de Jehová diciendo, habla a la casa rebelde, subraye rebeldes, y por su rebeldía quedaron en cautividad, y diles, oh, mi alma te alaba, Señor. He aquí vino el rey de Babilonia. Aquí Babilonia, el rey, era el águila que les había hablado al principio del mensaje. Representaba esa águila Babilonia, el rey Nabucodonosor. Dice, el rey de Babilonia vino y tomó a tus reyes y tus príncipes consigo y los llevó a Babilonia. Ahí está la razón de la cautividad, la rebelión por la cual fueron llevados a Babilonia. Estuvieron ahí 70 años. Después de eso, regresó un remanente a Jerusalén, reconstruyeron el muro, la ciudad, el segundo templo. Pasaron 400 años de silencio hasta Malaquías, y luego llega en el Nuevo Testamento, irrumpe en la historia, alabado sea Dios, Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, aleluya, con un derroche de misericordias, sanando a multitud de enfermos, libertando a multitud de oprimidos, trayendo palabras de vida eterna que nadie había hablado, oh gloria al Cordero, y demostrando así con sus palabras y sus obras que él era el Mesías prometido en la Torah, en los escritos sagrados hebreos. Yeshua llegó, oh gloria a Dios. Pero aunque en el capítulo 17 de Ezequiel, escuche esto, Israel era representada por una vid, Yeshua acá en Lucas 13, del 6 al 9, representa a Israel como una higuera, y dio una parábola diciendo, he aquí un hombre plantó una higuera en una viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Entonces habló al viñador diciendo, hace 3 años he venido a buscar fruto en mi higuera y no la encuentro, córtala, para que también inutiliza la tierra. Mas el viñador dijo, no, déjala este año, que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás. Después, y eso es lamentablemente lo que tuvo que suceder, la higuera fue cortada después. Porque mire, ese domingo de Ramos, cuando Jesús entró sentado en un pollino, hijo de asna, a la ciudad de Jerusalén, todo era algarabía, gozo y alegría. Aparentemente Israel había dado esa higuera buen fruto, porque toda esa multitud alababa al Señor. Los adultos decían, Bará, aleluya, decían, Bará, Ubará, Hashem Adonai, Baruch Abaha, Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los niños decían: Hosanna, Hosanna al Hijo de David, que significa sálvanos, oh Hijo de David. Había fe en esa gente, pero una fe intelectual. Creían en Cristo como el Mesías Yeshua, pero como un salvador político, militar, que los iba a salvar y librar de la opresión del yugo romano. Jamás lo vieron como un salvador de sus pecados. Eso se confirma en el juicio infame de Pilato, cuando lo sacó a la multitud ahí en el pretorio y lo vieron a Jesús, a Yeshua, coronado de espinas, con su rostro desfigurado y las manos atadas, dijeron: este es el que nos iba a librar de la opresión del yugo romano. Y mírenlo allí, atado, indefenso, impotente, sin poder salvarse él mismo. Ahora menos va a salvar a la nación. Y lo menospreciaron. Y cuando Pilato les pregunta: ¿a quién queréis que os suelte, a Jesús o a Barrabás?, todos gritaron: Barrabás, suéltanos a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿pero por qué? Yo ningún delito encuentro en este hombre. Le dijeron los judíos, la multitud ahí congregada: si sueltas a Barrabás, vas a tener problema con César. ¿Y qué haré entonces con este hombre? Todos gritaron a voz en cuello: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Oiga, y además de eso añadieron, Mateo 27, 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible! Y así fue, mis amados. En el año 70 de nuestra era, los ejércitos romanos, al mando del general Tito, sitiaron la ciudad por 5 meses, 5 terribles meses, en donde el hambre campeó de tal manera que los padres se comían los cuerpos de sus hijos recién fallecidos para no morir de hambre ellos. Y al cabo de esos 5 meses, el ejército romano entró, destruyó el segundo templo, arrasó con fuego a toda la ciudad de Jerusalén. Y de acuerdo al historiador Flavio Josefo, 1.5 millones de judíos murieron. ¿Entiende usted, amigo y hermano, por qué, aparte de esto, murieron 6 millones de hebreos en el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial en la Alemania de Hitler? ¿Lo entiende usted ahora? Hace 2000 años dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible fue eso! Oh, mi alma te alaba, Padre Santo. Ciertamente, amigos y hermanos, Dios Padre, por el rechazo de Yeshua, el Mesías, su Hijo, desechó a la nación de Israel. La desechó. Mas oiga esto, no la desechó para siempre, no, no, no. El rechazo, el desecho de Dios a Israel es solo temporal, temporal. El apóstol Pablo es claro en eso cuando en Romanos capítulo 11, verso 25 al 26 dice: mas quiero, hermanos, que no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, subraye, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, como está escrito, todo Israel será salvo. ¿Oye usted eso, hermano? Dice: y luego, es decir, después del rapto de la iglesia, todo el remanente de Israel, escogido por gracia, será salvo. Bendito sea el nombre de Jesús, Yeshua, amado. Y eso, hermanos, es un anticipo de que el favor de Dios va a ser restaurado a Israel. Ese favor restaurado lo estamos viendo ya con el cumplimiento de una profecía que está en Isaías 54:17, donde ahí leemos: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Oye usted eso, hermano? Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Mire, después que el Estado hebreo fue fundado el 14 de mayo de 1948, 4 guerras hubo en el Oriente Medio, en donde todos los árabes se unieron para aniquilar a la joven nación hebrea. 4 guerras donde atacaron primero superiores en armas y en hombres, sin embargo, no pudieron destruir a Israel. En el 67, Israel contestó conquistando toda la península de Sinaí al sur, quitándole a los sirios en el norte las colinas de Golán y arrebatando a Jordania en el este la vieja ciudad de Jerusalén donde nuestro Señor caminó, convirtiéndola en la capital del Estado hebreo hasta el día de hoy. Oiga, y en 1973 se unen Siria y Egipto y atacan a Israel y por poco la aniquilan, por poco. Ese ataque ocurrió el 6 de octubre, mientras los judíos celebraban la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón. Estaban desprevenidos en esa celebración religiosa, esa noche del 6 de octubre, en donde fueron atacados. Por poco pierden la guerra, Israel estaba perdiendo, pero aleluya, el ángel de Jehová intervino y la nación fue librada y el ejército israelí llegó hasta las mismas puertas del Cairo. ¡Gloria sea Dios! ¡Qué victro vive! ¡Hay poder en Jesús! Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Bendito sea Jehová Adonai, aleluya. Oh hermanos y amigos, hoy por hoy Israel es la primera potencia militar del Oriente Medio. Hoy por hoy Israel es la primera potencia científica y tecnológica en el Oriente Medio, a la altura de Estados Unidos y de Europa. Hoy por hoy Israel es la única democracia estable en el Oriente Medio y tiene una economía fuerte sin el petróleo árabe. Dígame si Dios no ha comenzado a restaurar su favor a Israel. Cumpliendo el último versículo de la parábola profética de Ezequiel 17, el 24, oiga, donde el Señor dijo: y sabrán todos los árboles del campo, y todos los hombres, que yo, Jehová, abatí al árbol sublime, es decir, Israel, y levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde y hice reverdecer el árbol seco. Oh, Israel ha reverdecido después de la sequedad, de la maldición por tantos siglos. La palabra de Dios se ha cumplido. Y el Señor concluye diciendo en este versículo 24 de Ezequiel 17: yo, Jehová, lo he dicho y yo lo haré. Y así ha sido, profecía cumplida delante de nuestros ojos. Bendito sea el Señor. El favor del Señor está siendo restaurado a Israel en una primera fase, hermanos míos. Y sala la masakiria mansorria la bashanda. Y falta la fase final de la restauración de Israel, que ocurrirá, escuche esto, hermanos, después del rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia se va a cumplir Isaías 1:27, donde dice la escritura: porque Sión será rescatada con juicio y los convertidos de él con justicia. ¿Oye usted eso? Dice Dios aquí que Sión será rescatada, pero con juicio. Es decir, en medio de grandes juicios, los juicios de la tribulación que viene, Israel va a ser convertida al Yeshua, Mesías, Salvador. Oh, hermanos míos, la tribulación que viene tiene dos propósitos. Número uno, juzgar al mundo gentil, a las naciones gentiles, por su fracaso en aceptar el evangelio de Jesucristo y creer en él y convertirse de corazón. Por eso Dios permitirá que se levante un anticristo engañador con falsos milagros, para que millones que hoy no quieren creer la verdad crean la mentira y no se arrepienten, y entonces se pierdan. Ese será un juicio. Pero por otro lado, la tribulación, Dios tendrá con ella el propósito de que los judíos, en medio de la persecución terrible que se va a desatar por el anticristo, la bestia, en la angustia clamen al Dios del cielo y sus corazones se vuelvan al Señor y finalmente acepten a ese Salvador, Yeshua HaMashiach, que rechazaron hace 2000 años. Eso se va a cumplir después del rapto, hermano, en la semana 70 de la profecía de 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Recordemos, hermanos, que esa profecía se cumplió hasta la semana 69 con la muerte del Mesías, y ha habido un paréntesis entre la semana 69 y la 70, que corresponde a los 2000 años casi de la era de la iglesia, y la 70 semana, la semana número 70 comenzará a correr tan pronto Cristo venga, suene la trompeta y nos lleve de aquí en el rapto que estamos esperando. Entonces, hermanos, se cumplirá Daniel 9:27, donde leemos, escuche, dice: y por otra semana, es decir, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. El anticristo, un tratado de paz global en el Oriente Medio. El pacto con muchos, a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después de firmado, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pregunto yo, ¿dónde se ofrecían los sacrificios y las ofrendas? ¿En el lugar santo? No, en el atrio del templo. Quiere decir que cuando el anticristo firme este pacto de paz global en el Oriente Medio, los judíos ya habrán tenido levantado y construido un propio templo que será profanado y los sacrificios y ofrendas entonces serán suspendidos. Un templo se va a construir luego del rapto de la iglesia. ¿Y dónde? En el monte del templo, en Jerusalén. Y escuche esta noticia fresquita, hermano, mientras preparábamos este mensaje. Escuche esto. Una corte en Israel dio la aprobación legal para que los judíos ahora puedan orar en silencio en el monte del templo, cerca de la mezquita árabe de El Aqsa. ¿Oyó usted eso? ¿Oyó usted eso? Ya pueden orar en silencio en el monte del templo. Mi alma te alaba, Cordero. Cristo dijo, Lucas 21, 28, hermano, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Está cerca, iglesia, alerta. La redención está cerca. Cristo pronto viene por su iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y esta regulación reciente de que los judíos pueden orar ahí ya en silencio, hermano, no es casualidad. Ocurrió esta legislación de la corte en Israel precisamente en octubre, mes en que los judíos celebran la fiesta del perdón, el Yom Kippur. Y esto no es casualidad, no. Es señal de que el perdón que Dios ha prometido en su palabra a Israel lo va a otorgar pronto cuando la iglesia es arrebatada y entonces miles y miles de judíos se vuelvan a Yeshua, a Mashiach, para experimentar el perdón de sus pecados y la conversión al Mesías. Pero más importante para ti, amigo que me escucha, es que estas son señales de que Dios anhela que los millones que en el mundo gentil, las naciones nuestras todavía no han aceptado a Cristo, vengan al Señor cuanto antes y vengan y sean salvos antes de que la puerta de la gracia se cierre, porque se va a cerrar pronto. La necesidad más urgente de cada ser humano, amigo que me escuchas, es el perdón de sus pecados. Mira, un solo pecado fue suficiente para que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso. Y un solo pecado, amigo, es suficiente para que tú no puedas entrar al cielo, y tampoco yo. Y tú y yo hemos cometido no un solo pecado, sino muchos pecados. Ahora, ¿cómo resolver eso? Dios lo resolvió ya enviando a su Hijo Jesucristo, quien en la cruz hace 2000 años llevó nuestros pecados y el castigo terrible que merecíamos para librarnos del castigo y la condenación eterna. Pero para ese perdón necesitas tú, necesito yo, necesitamos la sangre de Cristo. Es lo único que Dios puede, hermanos, darnos a través de la sangre. Solo por la sangre de Cristo viene el perdón. Porque la sangre hace dos cosas. Número uno, quita el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 3:5. Y esto sabemos, que el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados. Oh, esa sangre quita los pecados de tal manera que es como cuando se sepulta un muerto bajo tierra, ya no se ve más. Y eso es lo que Dios hace cuando la sangre nos limpia, quita el pecado, lo sepulta. Miqueas 7:19, Él sepultará vuestras iniquidades y echará nuestros pecados en lo profundo del mar. Oh, gloria a Dios por esa sangre. Pero en segundo lugar, esa sangre limpia el pecado, limpia la mancha. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. El profeta Isaías lo anticipó hermosamente en el capítulo 1, verso 18, diciendo, y si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, cuando tú vienes a Cristo y su sangre te limpia, amigo, tu alma manchada es limpiada y queda tan blanca y tan pura, que entonces sí ya estás listo para irte al cielo si mueres, o si estás vivo para ser arrebatado por Cristo cuando Él venga por su iglesia. Si tú aún no eres salvo, no has sido limpiado en esa sangre, amigo, aprovecha esta oportunidad, puede ser la última que Dios te da. De esta decisión depende dónde tú vas a pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. Oh, ven a Cristo ya, ahí donde estás, di y clama perdón a Dios por tus pecados. Dile, Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, salva mi alma, hazme una nueva persona, escribe mi nombre en tu libro de la vida. y ayúdame a vivir por ti, puro por ti siempre, por esa sangre, hasta que vengas por tu iglesia en el rapto. Amén y amén. Amigo, confiamos, usted oró así con todo su corazón, aceptando a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Oh Mesías Salvador.
Bien, amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2299 con el mensaje titulado Israel, su rechazo del Mesías y su restauración con juicio. Oh, hermanos míos, un mensaje de tanta actualidad como este, que pocos escuchan en muchas de nuestras iglesias, es vital, y de pronto usted querrá escuchar el audio para repasar los detalles o compartirlo con otras personas. Si es así, mándenos una nota escrita a nuestro WhatsApp y se lo enviaremos de vuelta a su WhatsApp. Anote lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928.
Oh, así es. Comparte este audio cuando lo recibas, hermano, con la mayor cantidad de personas. Estos son tiempos decisivos que estamos viviendo y urge proclamar este urgente mensaje: solo Cristo salva y pronto viene. Ayúdanos, hermanos, en esta meta con tus ofrendas, que garantizarán pagar este espacio radial aquí en Panamá para seguir en el aire. Por favor, otra vez, lápiz y papel, anota el número de la cuenta bancaria: 04-1801-002796-8. Repito, 04-1801-002796-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. De antemano, muchísimas gracias, hermana mía, hermano mío. Dios te bendiga y te lo multiplicará sin duda. También la librería CLC Libros, CLC, ya sea en Albrook Mall, debajo de la pista de bolos, Los Pueblos 2000, frente al tránsito, o Vía España, frente a Galerías o Barrio, recibirán tu urgente ofrenda para Impacto Espiritual. También puedes ofrendar por Yapi. Entra a nuestra página en internet, a la www.impactoespiritual.net, y ahí está toda la información. Y al escribirnos solicitando el audio de hoy, recuerda el título del mensaje: Israel, su rechazo del Mesías y su restauración con juicio. Si tienes una petición urgente de oración para que clamemos a Dios por ti, hermano, contáctanos de una vez.
También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.